COPE Más.
Estar informado. ¿Cómo estás? Hoy es jueves, es 7 de noviembre, son las 12 y 20 y aquí estamos, el equipo de Herrera en COPE Más. Somos un equipo estupendo formado por Teresa Fernández Almagro, María Gil, Mateo Usuga y Ana Pastor. Que comenzamos el programa un poco tristes con ese fallecimiento de Margarita Salas, uno de los grandes referentes en la ciencia española. No lo duda absolutamente nadie. Nosotros en este programa pudimos hablar con ella hace unos meses y comprobamos la calidad como persona, la calidad humana, la defensa como mujer de la ciencia. Y desde aquí deseamos que, bueno, esté donde tenga que estar, desde luego en nuestros corazones, y un beso muy fuerte a la familia. Y ahora nos dedicamos a analizar un poco la situación de la AMT. Esta mañana, cuando he cogido el autobús, un autobús que cojo habitualmente en inicio de parada, al abrirse la puerta he encontrado en cada uno de los asientos una nota en la que los trabajadores de la AMT se dirigía al pueblo de Madrid. La AMT va a la huelga, ¿y por qué lo hace? Y esgrimía varias causas: falta de conductores para sacar todos los autobuses. Desde octubre, entre 50 y 100 autobuses se quedan cada día en las cocheras. Los usuarios y usuarias esperan más en las paradas. Y en diciembre serán muchos menos los autobuses en servicio. Ahora mismo se estaba celebrando una asamblea de trabajadores de la AMT en la que ratificaban o están ratificando esos paros que han convocado, esa jornada el día 3 de diciembre, que en principio puede ser una jornada de paro total de 24 horas, y esas manifestaciones o concentraciones de los trabajadores tanto por la mañana como por la tarde ese mismo día, el 3 de diciembre, para que puedan acudir todos los turnos. Saludo a Elías Calderón, que es miembro del Comité de Empresa de la AMT. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, bien. Acabamos de salir de la asamblea.
Y cuéntanos, ¿qué conclusiones extraéis de esa asamblea? ¿Hay algún resultado?
Sí, una asamblea emocionante con más de 2.000 personas que no han entrado aquí en el auditorio de Avenida América. Los compañeros y compañeras han apoyado totalmente el calendario de huelga que presentaba el comité para que el servicio de MT sea de calidad y no se siga deteriorando.
Con lo cual, ¿cómo queda ese calendario de paros?
Hay 4 días de paros parciales a finales de mes, serán los días 22, 25, 27 y 29, con paros de 2 horas en cada turno, tanto turno de noche, mañana y tarde, y el día 3 de diciembre será un paro de 24 horas.
Y esas concentraciones que comentaba yo al principio, imagino que, bueno, siguen en marcha.
Sí, habrá una concentración. Ese día por la mañana haremos una concentración y por la tarde habrá una manifestación todavía por definir el recorrido.
Elías, ¿vosotros qué es lo que exigís que ha hecho que todos estos trabajadores y trabajadoras hayan decidido que finalmente se seguirán esos paros?
Sí, pues queremos que el calendario que había programado de contrataciones en la AMT, que era necesario para dar el servicio de calidad que se estaba dando, pues que se cumpla. Desde el mes de septiembre ya no ha entrado nadie en AMT. Estaban previstos en septiembre 85 conductores o conductoras nuevos para cubrir el servicio necesario y no entraron. Y desde entonces no ha entrado nadie, pero es que tampoco tenemos previsión ninguna. Borja Caravante, el concejal, ni siquiera nos recibe.
¿Ah, que no recibe el consejero, Borja Caravante?
No, le pedimos una reunión, dijo que nos iba a llamar la semana pasada, pero esa llamada ni esa reunión no se produjo.
¿Cuál es la situación de los trabajadores? Porque yo soy usuaria y puedo participar en el sentido de ver cómo la gente, efectivamente, cuando llegan menos autobuses y por lo tanto lo hacen atestados y llenos de gente, se producen protestas. ¿Esto por qué es?
Sí, claro, la gente va a trabajar, la gente, vivimos en Madrid, una ciudad complicada de tráfico, y evidentemente el pueblo requiere un servicio de calidad, que donde vayan a trabajar y no tengan que estar horas esperando, y que un autobús, perdón, horas esperando no, que no tengan que estar largas esperas en las paradas, y que además el autobús que llegue venga abarrotado y tengan que esperar a otro. La gente, evidentemente, al primero que ves al conductor y es contra el que descargan su indignación. Y bueno, pues por eso también la plantilla ha decidido informar a los usuarios de que no es culpa nuestra, de que nosotros estamos reclamando que haya un buen servicio, porque no queremos que el servicio se deteriore, porque cuando un servicio público se deteriora, igual luego alguien piensa en que ese servicio lo pueda dar una empresa privada.
Bueno, pues esa es la situación a día de hoy. Confirmamos esos paros que nos acabas de contar. Esto es una primicia que te contamos aquí en Herrera en Cope Más. Paros el viernes 22 de noviembre, el lunes 25 de noviembre, el miércoles 27 de noviembre y viernes 29 de noviembre. Todos ellos de 2 horas en los turnos de noche, mañana y tarde. Y ese paro total de 24 horas previsto para el martes 3 de diciembre con concentraciones y una manifestación por la tarde que todavía está por concretar. Elías, ¿creéis que con estos movimientos, con estos paros, vais a conseguir por lo menos alguno de los objetivos que pretendéis?
Sí, es lo que estamos intentando. Cuando nadie quiere ir a la huelga, nosotros no queremos hacer huelgas. Evidentemente, es la única herramienta que nos queda cuando vemos cómo se deteriora el servicio y ni siquiera Borja Caravante se digna en recibirnos. Entonces, no hay ninguna solución. Nosotros esperamos que nos llamen, que nos llame el ayuntamiento y que concretemos un calendario de programación de contrataciones y no tengamos que llegar a realizar las huelgas.
Y sois conscientes de que, por supuesto, los usuarios os van a poner a caer de un burro cuando ese día 3 de diciembre se encuentren con que no hay autobuses. Eso lo asumís.
Sí, claro. De ahí que hayamos intentado informarles para que sepan que el autobús, cuando no llega, no es por culpa de que el conductor no esté haciendo su trabajo, sino que los autobuses están parados en las cocheras porque no hay conductores suficientes para sacarlos.
¿Y qué ocurre con los conductores que están preparados? ¿Dónde están? ¿Están sin contratar? ¿Están haciendo otro tipo de funciones?
No, las personas que aprobaron el examen y que iban a ser llamados, como iba a ser de manera casi inmediata, dejaron sus trabajos y ahora se encuentran en la situación, la mayoría de ellos parados y esperando a que lleguen las contrataciones para poder entrar a trabajar donde se lo han ganado por medio de un concurso público. Ahora mismo hay gente que está en el paro esperando desde el mes de septiembre.
Bueno, pues sí es verdad, Elías, tenemos que reconocer que la ciudad de Madrid requiere de unos servicios públicos de transporte que, bueno, que son buenos en general, ¿eh? El metro cercanías y la MT, bueno, son envidiables por parte de otras ciudades, incluso te diría de otros países, pero deben funcionar perfectamente cuando se está llamando a toda la población madrileña a que recurra a los servicios de transporte público para mejorar el cielo de Madrid. En fin, Elías Calderón, miembro del Comité de Empresa de la MT, muchísimas gracias por esa información que todavía está caliente. Esperamos seguir estos días informando y quizá a lo mejor informemos de que todo acaba y eso sería porque consiguierais lo que estáis pidiendo, esos objetivos que perseguís. Gracias de nuevo, Elías.
Ojalá así sea. Muchas gracias.
Y 29, pues así hemos comenzado el programa con esa primicia de los paros que tendremos durante el mes de noviembre y ese día 3 de diciembre con 24 horas de paros en los servicios de autobuses de la EMT que van a colapsar esta ciudad sin duda, salvo que se llegara a un acuerdo por parte del comité de empresa, bueno, con quien tenga que ser. Dani Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues fíjate, es que estábamos pendiente de esa asamblea que se celebraba de los trabajadores, en la que estaban votando el calendario de paros, porque se quejan de que, bueno, no entran nuevos profesionales, nuevos compañeros, y hay muchos autobuses parados y entonces no pueden ellos dar el servicio adecuado a los madrileños. Pero también tenemos otra noticia, bueno, vamos a dar dos noticias referidas a los equipos madrileños en el día de ayer.
Bueno, sí, y buena una y mala otra.
Bueno,
buena la del
todo.
Real Madrid, que ganó 6-0 al Galatasaray en casa, con un hat-trick de Rodrigo, la nueva sensación blanca, la nueva estrella, el nuevo ídolo de la grada, el brasileño de 18 años, que anotó un hat-trick ayer, doblete de Benzema también, y gol de penalti de Sergio Ramos. Así que 6-0 del Real Madrid para enfilar un poco la clasificación. Necesita un punto en su partido contra el Brujas.
¿Todavía
es decir,
necesita un punto
para asegurar la clasificación matemáticamente? Sí, porque bueno, es segundo con 7 puntos. El liderato del grupo está un poco lejos, que lo tiene el PSG con 12. El Brujas es tercero con 2. Entonces, si el Brujas gana los dos partidos, el Real Madrid estaría fuera. Pero bueno, un punto necesitan los blancos.
Bueno, vamos a hacer un inciso para superar esto de los 6 goles y que todavía tengamos que buscar un punto para ver cómo está ahora mismo la situación en las carreteras de la comunidad. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, a esta hora tenemos que hablar de la avería de un vehículo de mercancías peligrosas en Torrejón de la Calzada, en la A42, en sentido Toledo. Tengan precaución, como decimos, en ese punto, por esa avería. Además, también en la zona de la Sierra Madrileña, cuidado porque el fuerte viento puede condicionar la circulación por carretera.
Y Jesús Matsuki está ahora mismo en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos va a contar cómo están las calles en la capital. ¿Cómo vas, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en general, podríamos decir que la situación es cómoda, salvo en la zona centro. Atentos, tenemos a esta hora una manifestación que ha recorrido desde la calle Ferraz, Marqués Urquijo, la calle Princesa, y hasta ahora están ubicados los manifestantes en la Gran Vía, ya muy próximos a la Plaza de Callao. Discurrirán después por zonas peatonales, a través de la calle Preciados y la Puerta del Sol, y después tomarán la carrera de San Jerónimo para alcanzar la Plaza de las Cortes, frente al Congreso. Una manifestación que comenzaba a las 11 y finalizará en torno a la 1 del mediodía. Atentos, porque debido a esto es más que probable que puedan encontrarse también cortes y desvíos de tráfico en puntos más céntricos. El tráfico, de hecho, en esa zona centro está siendo bastante complicado a esta hora. Y además también tenemos que destacar que debido a labores de mantenimiento, al igual que en el día de ayer, lo estábamos contando, en la calle Alcalá, después del puente de ventas, en sentido salida de la ciudad, están ocupados los dos carriles de circulación. Debido a ello, se habilita un carril del sentido contrario y, por tanto, en esa calle Alcalá, cerca del metro El Carmen, atentos, porque el tráfico está siendo complicado durante toda la jornada.
Pues tomamos nota. En esa zona, cerca de la calle del Carmen, en la zona de la calle Alcalá, bueno, hay problemas con el tráfico. Dani, ya me he recuperado de lo de 6-0. Es porque, fíjate, que se supone que soy madrileña y que me tengo que alegrar, pero pobrecillos los otros.
Los turcos,
cero,
sí. Bueno,
patatero.
Un equipo bastante débil en defensa. Así que el Real Madrid, todo lo que no marcó contra el Betis en Liga el sábado por la noche, pues se lo dejó ayer, que se le cayeron los goles. Al que no se le cayeron los goles fue al Atlético de Madrid, que perdió en Alemania contra el Bayer Leverkusen 2-1. Y eso que pudo empatar en la última jugada, en el último minuto, Morata tuvo el empate. El Atlético de Madrid, que se queda con 7 puntos a 3 de la Juventus, que es líder, y necesita todavía un punto o dos para certificar esa clasificación a octavos de final de la Champions. Y hoy tenemos Europa League, el Getafe, que se está paseando por Europa. Juega en Basilea a las 7:05, un horario un poco extraño, eso es que pone la UEFA. En Basilea, ya te digo, el Getafe, que busca el liderato de su grupo. Y también tenemos baloncesto. Euroliga, el Real Madrid, en Belgrado. Estamos hoy viajando por Europa con los
Madre
equipos
mía,
madrileños.
Sí, sí, estamos de ruta.
Eso será a las 7 de la tarde, a ver si el Real Madrid busca la primera victoria fuera de casa en competición europea.
Bueno, pues nada, muchas gracias.
A ti por invitarme otra vez.
¿Qué tal con lo de la moto? ¿Sigue siendo motorista?
Sí, claro, hombre, sí. Por supuesto. Nada. Estoy sacándome el carnet de moto más grande, así que...
Ay, creía que el carnet de patinete o
no,
así.
Patinetes,
o de bicicleta.
No. Patinete es muy peligroso, ¿eh?
Ya lo sé, pero...
Más que la moto, incluso.
Que sí, la bici también, no sé. Y yo, claro, vives un poco lejos.
Un pozuelo.
No, yo es que siempre intento convencer al personal de que el transporte público hay que utilizarlo, pero claro, efectivamente, luego nos encontramos con impedimentos...
Es que yo me ahorro mucho tiempo, Ana.
Insalvables, claro.
El tiempo es oro, ¿eh?
Y hay que decir que Dani Asenjo es imprescindible en la redacción de deportes. Y tiene que estar ahí, llegar pronto, y se va de los últimos. Gracias, Dani Asenjo.
A ti, Ana.
Y 35. Esto es Herrera en Cope Más. ¿Cómo está el tiempo? Pues tirando hacia el frío, que es lo que tiene que ser en esta época, tanto que nos hemos quejado... Pues vale, descienden las temperaturas mínimas, algún ligero cambio en las máximas y este cielo que está algo nuboso, por supuesto, más en la zona de la sierra y con alguna que otra precipitación. Las temperaturas van a estar muy parecidas a las de ayer, prácticamente iguales, entre 5 o 6 grados por la noche de mínima y los 16, 17 grados de máxima, pero claro, si se junta con algo de viento, ya sabéis, ¿eh? La sensación térmica hace que pensemos que hace un frío terrible.
Este jueves en Tiempo de Juego, el Getafe vuelve a la Europa League a por todas.
¡Al rojo vivo!
Desde las 6:30 de la tarde, Basilea Getafe.
¡Rifa la pelota, el balón que va a caer del cielo!
Síguelo en Cope Más Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya estamos todos.
Tiempo de Juego, lo damos todo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en Cope. Cope Más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en Cope Más Madrid.
Y 37, estoy como loca, estaba buscando en mi teléfono móvil pues para hacer una gestión, porque yo muchas cosas las hago ya por el teléfono móvil, las cosas como son. Y la de tiempo que gano yo... En gestionar mis cosas domésticas, pero si eso lo añadimos o lo aplicamos a la salud, pues también podemos seguir haciendo gestiones relacionadas con todos los temas sanitarios. Con la tecnología avanzada hemos podido comprobar que la tecnología ha evolucionado en la mejora de enfermedades, de intervenciones, de tratamientos y también, por supuesto, de investigaciones. Pero en las gestiones también lo ha hecho, ¿eh? En Quirón Salud lo saben, saben que estamos dependiendo de estos pequeños teléfonos móviles que nos facilitan la vida y han puesto en marcha el portal del paciente Mi Quirón Salud. Y vamos a hablar con el doctor Roberto Martín Reyes, que es el jefe de departamento de cardiología del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hay que ver la de cosas que podemos llegar a hacer con este tipo de herramientas y aplicaciones si tenemos que gestionar pues cosas relacionadas también con el tema sanitario. Pero ¿cómo funciona esta plataforma?
Bueno, vamos a ver, esta plataforma de Mi Quirón Salud, el portal del paciente, la verdad que, bueno, pues va un poco en línea con el mundo en el que vivimos, ¿no? Básicamente nuestro teléfono es prácticamente nuestro gestor, ¿no? Y también pues lo puede llegar a ser nuestro gestor de salud, ¿no? El portal pues aporta tres grandes bloques, ¿no? Tanto del punto de vista de la información, como la gestión de servicios, como también los servicios no presenciales. Un poco por ir contando cada cosa, desde el punto de vista de la información, básicamente es que el paciente tiene un acceso directo a todos los resultados de las pruebas diagnósticas, informes clínicos, es decir, tiene acceso a las imágenes, tiene informe a los informes que se han ido haciendo a lo largo de su proceso clínico, acceso a las analíticas. Luego también tiene una parte un poco más gestión, que es gestión de citas. Básicamente es, bueno, pues tú puedes pedir cita online, puedes hacer un seguimiento de las citas, te llegan notificaciones de las citas recordándote pues que tienes mañana, por ejemplo, una cita con el endocrino, con el cardiólogo. Y luego también hay una tercera pata, que están los servicios no presenciales. Los servicios no presenciales es un poco en lo que se está trabajando más, que es que el paciente para algunas cosas pues no es necesario que venga al hospital, sino que la gestión pueda ser directa a través de un servicio online.
Tú fíjate qué práctico puede llegar a ser tener tus analíticas, tus informes, claro. Porque muchas veces a lo mejor necesitamos esos datos y no los tenemos ni nosotros, los tienen a lo mejor en las bases de las consultas médicas, y de esta manera, incluso yo qué sé, yo tengo un amigo médico y muchas veces me dice, ¿qué tal? Y yo a lo mejor no sé qué decirle, porque yo no tengo ni idea de medicina y no sé en los vocabularios mostrar. Que utilizáis claro. Vosotros, claro, o sea que es una capacidad de tener todo lo nuestro.
Sí, aquí el tema es que el paciente es el dueño de la información, ¿no? Él puede poseer en cualquier momento y de forma directa online la información de los resultados de sus pruebas, y no solo los resultados, sino también ver la propia prueba, y como comentas, pues bueno, pues se puede comentar con conocidos, o incluso si en un momento dado te sucede algún evento, alguna cosa fuera de tu entorno habitual, fuera de tu país y tal, bueno, pues tienes acceso a esas pruebas, que siempre van a ser de ayuda por si hace falta pues revisar algún dato previo que no fuera conocido, o conocer la patología que arrastraba el paciente previamente, ¿no?
¿Y esto dónde lo podemos utilizar? ¿En nuestro teléfono móvil también se puede utilizar? Sí. ¿En otros dispositivos?
Sí, vamos, esto es sencillísimo, o sea, es decir, es una app que te puedes descargar pues del Apple Store o del Google Store, de las aplicaciones habituales en entorno Apple o Android, y directamente tu teléfono, una vez que adquieres un alta de usuario estándar como en cualquier otro sistema de aplicaciones informáticas, tú ya directamente tienes acceso al hospital que tienes de referencia, y ahí ya entras dentro del mundo de Quirón Salud. A partir de ese momento, pues tú, si vas consultando en no solo en el mismo hospital dentro de Quirón Salud, sino que vas a otro, los médicos podemos tener acceso a todas las pruebas independientemente del hospital donde te lo hayas realizado, lo cual es de gran valor porque nos ayuda a no repetir pruebas o a consultar historias que ya son de pacientes que son conocidas en dentro de la del entorno o de la especialidad que esté consultando, ¿no?
O sea que también es un gran instrumento para los médicos, claro, y para todos los profesionales.
Absolutamente, es una herramienta de gran valor, y sobre todo al final para los pacientes, ¿no? Porque cuanta mayor información, yo eso lo digo, cuanta mayor información disponga el médico, siempre va a poder disponer, o sea, siempre va a poder hacer la mejor decisión clínica teniendo toda la información, ¿no?
Y se acabaron ya esos dosieres gigantes, ¿no? De papeleos que a lo mejor se van acumulando, sobre todo pues en el caso, por ejemplo, de las personas mayores o personas que tienen una enfermedad ya larga. Vas acumulando todos los informes por si en alguna de las consultas cuando acudes te piden algo, y es horrible porque primero organizarlo, tenerlo al día, y que se puede perder o se puede estropear.
Así es. De hecho, bueno, yo he vivido la época en la cual el paciente venía a la cita con el cardiólogo, venía con todos los resultados de las pruebas, que era efectivamente un follón de papeles tremendo. Ahora ellos, cuando llegan, pues toda la información ya la tenemos nosotros, con lo cual agiliza la consulta, y sobre todo también para el paciente es una comodidad el no tener que estar pendiente de todos los papeles, que muchas veces se traspapelan, no se pierden, y bueno, pues se genera mucha ansiedad, ¿no? En este caso, pues toda la información ya disponemos de ella, y eso hace pues mucho más sencillo, y también nos ayuda mucho, ¿no?, a los médicos.
Seguís trabajando, imagino, en esta herramienta, en Mi Quirón Salud, porque seguro que vendrán cosas también muy prácticas que no nos imaginamos.
Bueno, yo creo que esto es una herramienta en constante crecimiento, en constante mejora, y evidentemente aparte de que hay mejoras en el ámbito de la gestión de citas y de tu propia salud, pues también va a haber muchas mejoras en el ámbito de lo que es la prevención de la salud, ¿no? Del cuidado de la salud, que es un poco en lo que nos tenemos que centrar, porque realmente lo que más a medio y a largo plazo es bueno para los pacientes es que fomentemos el cuidado de la salud. Y yo creo que en ese ámbito sí que va a haber bastantes herramientas nuevas que van a facilitar el que el paciente pueda tener una gestión adecuada de su salud y que pueda disponer de toda la información, y esa información de la que él dispone permita, tener una información bidireccional con el paciente para que el paciente sepa, pues a lo mejor si el colesterol empieza a subir en varias analíticas, que seamos capaces de transferir esa información para que el paciente tome acciones concretas en el cuidado de su salud, ¿no? Es decir, que la información no sea unidireccional, sino que pueda llegar a ser un punto direccional.
Pues fíjate lo que son las cosas, que tengo a mi vera a la siguiente invitada con la que vamos a hablar, porque mañana se celebra el Día de las Librerías y está acompañándome aquí ya preparadita para abordar la entrevista. Es Pilar Eusamio, y cuando me ha escuchado hablar con el doctor de esta aplicación de Mi Quirón Salud, ha extendido su brazo, me ha enseñado el teléfono y he podido ver que la tiene descargada, bueno, o sea, que tiene la aplicación. Hay que ver.
1,6 millones de personas con la aplicación, o sea, que
funciona.
Están alrededor nuestro, evidentemente.
Pero vamos, que hemos podido comprobar que funciona y que hay gente
totalmente.
Como nuestra siguiente invitada que, bueno, hace su utilización. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información. Al doctor Roberto Martín Reyes, jefe de Departamento de Cardiología del Hospital Quirón Salud Sur, que nos ha hablado de este portal del paciente Mi Quirón Salud.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Por contar con nosotros. Un saludo.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. Porque te vas de aquí.
No me olvidé ni quererte ver, que quieres irte y olvidarme yo. Me da igual, ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido
12 y 48, así. Menos mal que con este ir y venir de noticias como por ejemplo esos paros que nos adelantaba Elías el Calderón, miembro del comité de empresa de la AMT, en fin, con el fallecimiento de Margarita Salas, que de verdad nos ha pillado así un poco a todos, como que no pensábamos que esta mujer no se podía fallecer. Hay personas que piensas que son inmortales, en fin. Pues muchas veces suplimos estas noticias que son terribles leyendo. Yo en esos casos, cuando estoy un poco baja de moral, y también cuando no lo estoy, porque en realidad varios ratos al día tiro de los libros intento sacar algún huequito en estos horarios que tenemos para bueno, apartarnos del mundanal ruido y meternos en el mundo de la ficción, por ejemplo. En fin, vamos a hablar de las librerías, porque está muy bien también ir a la librería que tú tengas en tu barrio o alguna librería que conozcas en especial y dejarse aconsejar por el librero. Qué figura tan entrañable la del librero. Mañana es el día de las librerías, mañana 8 de noviembre. Pilar Eusamio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ella es librera, vamos a definirte. Soy como librera, claro, sí. De eso se trata, de hablar con una librera de los editores, la librería Los Editores, pero también es miembro de la Junta Directiva del Gremio de Libreros de Madrid, que está dentro de lo que es la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Es decir, ella está en la sección que nos atañe a nosotros, que es la Comunidad de Madrid. Son ya 9 veces las que se ha celebrado esta cita, la del Día de las Librerías. Esto está bien, que escojamos un día y celebremos esta fiesta o este homenaje, pero en el fondo cada día un librero en un barrio, en su librería, tiene que currárselo mucho.
Sí, trabajamos mucho. De hecho, yo creo que somos el único colectivo que celebra su fiesta trabajando.
Claro,
trabajamos,
¿verdad?
Además una hora más ese día, porque las librerías mañana celebramos nuestra fiesta abriendo hasta las 10 de la noche y proponemos siempre un descuento adicional del 5% en todas las compras. Por tanto, nuestra fiesta la realizamos trabajando. Nos gusta tanto nuestro trabajo que seguimos vendiendo y vendiendo y abrimos una hora más.
Es que es un trabajo muy bonito, Pilar.
Es un trabajo precioso. Es un trabajo muy bonito y nos gustaría seguir manteniéndolo. Y eso es lo que queremos reivindicar también, porque las cosas son muy bonitas. Tenemos una campaña entre manos creada por Cegal, la campaña Los libros te tocan, nos tocan, las librerías nos tocan, en la que hay la gente puede contarnos sus historias con nosotros, con los libreros. Para nosotros el público es esencial. El público es la estructura que nos forma como grupo, ¿no? En el gremio lo que defendemos, y en Cegal igual, es que cada día estemos más unidos y podamos tener una estructura que vaya mucho más allá de comprar un libro o tenerlo que...
Es que mira, yo, perdona que te interrumpa, Pilar, lo que ocurre es que al final, si uno cada año, y van pasando los años, cuando llega a un barrio, ¿no?, y elige una librería de referencia, cuando llega, desde el primer día que llega a esa librería y pide ayuda a su librero, hasta el resto de días, incluso te voy a decir, yo me he ido del barrio de mis padres y he seguido yendo a mi
librería
librero.
De referencia.
Sí. Se establece una unión.
Un vínculo, el vínculo que
claro.
Queremos que se siga creando día a día. Y por eso nuestros lectores, nuestros clientes, no son clientes y ya está, son amigos y se convierten en amigos. Nosotros tenemos los editores, tenemos por ejemplo los amigos de los editores, podría nombrar a 50 personas, que sí. Sería inútil porque son 3.500 clientes en claro. 4 años, pero hay personas que nos acompañan diariamente y que no solo vienen a la prescripción de libros, a que les aconsejemos, sino que nos enseñan, nos acompañan, sí. Nos ayudan en nuestro trabajo. Hoy estamos especialmente contentos los libreros por una razón y también enfadados por otra. Primero voy a hablar de las cosas alegres que me parece que mañana es nuestra fiesta y la tenemos que celebrar. Voy a hablar de ello con el lema de las librerías nos tocan, que reivindica eso de lo que tú estabas hablando, la familiaridad. Tú llegas a tu librería y tu librero sabe lo que te gusta y sabe cómo te encuentras en ese momento y lo que te apetece. Y tú tienes la confianza de contarle, ahora me apetece un poco de alegría, dame un poco de... o dame algo
o cuando
que...
te dicen, me ha llegado uno de los libros que te gustan.
Incluso llamamos por teléfono. Sí. Llamamos por teléfono y decimos, con una ilusión a veces que es infantil, porque somos personas que trabajamos muchas horas, tenemos un esfuerzo, pero nos acordamos de la persona y os llamamos por teléfono y os decimos, ha llegado lo que estabas deseando que llegase.
Claro.
Y esa ilusión no se puede romper. Lo que nos está pasando es eso, que se está empezando a romper ahora mismo, y esta es la parte fea de toda esta festividad. Ahora mismo estamos en dificultades, estamos en medio de una campaña electoral donde apenas se habla de cultura y es una cosa muy triste, sobre todo porque no se habla de lo que nos interesa a nosotros, de las librerías, de la defensa de las librerías de barrio, las librerías de Madrid.
Y además que las librerías han cambiado ya. En muchas ocasiones, cuando uno se acerca a su librería, encuentra otro tipo de actividades. Se están renovando las librerías.
Estamos todo el día creando cultura, creando actividades para que el público venga. Nosotros somos también voy a nombrar a las bibliotecas porque también se están moviendo muy bien, pero mi obligación es hablar de las librerías porque soy librera y es lo que conozco. Nosotras tenemos, por ejemplo, unas 3-4 actividades semanales que tenemos que programar con tiempo, que tenemos que crear y que tenemos que difundir por todas partes.
Por ejemplo, dinos una actividad de las que hayáis hecho para que nos podamos hacer una idea de cómo trabajáis, Pilar.
Pues mira, por ejemplo, en las últimas 2 semanas hemos tenido el Poemat, donde vinieron Alberto Conejero, que hace pocos días ganó, antes de ayer, creo, ganó el premio dramático, el premio de Dramaturgia Nacional. Vinieron la Fundación José Hierro, colaboró con nosotros y tuvimos que hacer montar un grupo de poetas. Vinieron a hablar de la poesía de José Hierro, a hacer un homenaje. Y siempre, y aquí viene lo triste, tienen que venir sin cobrar absolutamente nada. Entonces la cultura no está valorada de la manera que se tiene que valorar. Esos poetas, cuando llegan a la librería, les tenemos que pedir, por favor, que vengan.
Cuando encima estamos viendo que en programas de la televisión, que desde luego de cultura no tienen nada, ganan unas cifras astronómicas, personajes simplemente por comparecer. Es
eso
que
es.
Esos son
las
contradicciones de la vida, de la cultura en España, en Madrid. Y para eso está aquí Pilar, para recordarnos que mañana es el día de la librería, de las librerías, que no perdamos esa relación que tenemos al comprar en las librerías de nuestro barrio.
Ayer mismo salió una noticia, se lanzó la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, la CEGAL, anunció un proyecto para poner en marcha un escudo frente a nuestro enemigo actual, que es Amazon. Es un enemigo al que no podemos controlar porque no tiene cara, no tiene nombre, pero es muy rápido. Lo que pasa es que la mayoría del público no sabe que nosotros somos tan rápidos como ellos. Los libreros son capaces de conseguir los libros a la misma velocidad que las grandes plataformas online, que nunca jamás te darán lo que tú has dicho. La proximidad, el cariño recíproco al final, porque
las
no es solo vuestro.
Las ediciones no son las mismas. Uno no puede intentar buscar algo como si estuviera comprando pan, ¿no? Hay ediciones de libros muy concretas que no se encuentran en cualquier sitio. Y eso
es.
Sí, nos lo vais a encontrar vosotros.
Eso es. Cuando tienes problemas de verdad para encontrar un libro, tienes que acudir a una librería. Cuando tienes una relación, yo creo que es sobre todo intentar que todo lo humano vuelva, que nos apetezca ir a comprar el pan y decir buenos días, te doy la barra de siempre. Pues lo mismo en la librería. Hola, buenos días, yo quiero esto, me apetece esto, toma.
Pues te voy a pedir que hagas de librera aquí y nos recomiendes qué nos podríamos leer. Si tú imagínate que yo llego a la librería, ¿qué me recomendarías que me llevo hoy, Pilar?
Te vas a llevar una cosa, pero además vas a probar otra.
A ver.
Vas a probar porque tenemos un concurso en marcha que se llama el hashtag de Las Librerías Nos Tocan.
Sí.
Está en las redes sociales y hay un lote de libros que lo puede ganar cualquier persona y os invito a todos a que...
¿El hashtag es?
El hashtag las librerías nos tocan.
Hashtag las librerías nos tocan.
Hay
si
que
participamos.
Poner un pequeño mensaje con lo que tú acabas de contar. La librería del barrio de cuando yo vivía con mis padres, sigue siendo mi librería. Pues eso, hay que contar una pequeña historia con alguna línea basta y está la posibilidad de ganar un lote de libros, que es una cosa muy interesante para los lectores. Y luego, además, os invito a todos a que mañana vengáis a estar con nosotros a celebrar la fiesta. Y si
porque abriréis hasta más tarde.
Hasta las 10 de la noche.
Hasta las 10 de la noche van a estar ellos. Pues mira, vamos a dejar que se acerquen hasta, por ejemplo, la librería Los Editores o hasta la librería de su barrio y hagan esta pregunta a su librero directamente y les digan que qué libros se pueden llevar en este día. Pilar Eusamio, muchísimas gracias.
Muchísimas
por estar aquí
gracias
con nosotros.
A ti y mañana os esperamos para recomendaros de manera personal a cada uno de vosotros. Gracias.
Vamos a ver por dónde va la actualidad ahora mismo.